Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional, cuando es medianoche en París de este ya sábado 29 de marzo, 11 GMT del viernes. Nos acompaña Jean-Edouard Loaysa en el control de sonido. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Un devastador terremoto ha dejado más de 140 muertos y 700 heridos en Birmania, además de al menos 8 en Tailandia, donde hay igualmente decenas de desaparecidos bajo los escombros de un edificio colapsado. Birmania ha pedido ayuda internacional por un seísmo que se ha sentido también en China. Polémica visita del vicepresidente estadounidense J.C. Vance a Groenlandia, donde ha acusado a las autoridades danesas de no preocuparse por la seguridad de sus residentes. Donald Trump, por su parte, ha dicho querer anexionarse este territorio danés autónomo porque es necesario para la paz mundial. Y Chile presenta ante la Corte Penal Internacional documentos sobre el asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda para pedir al tribunal que lo incluya en el proceso que sigue contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad desde 2018. Estos son los titulares. Escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos. Son escenas de miedo y caos que se han vivido en Birmania, donde un terremoto devastador ha dejado de momento 144 fallecidos y más de 700 heridos. Las autoridades advierten ya de que la cifra de víctimas aumentará ante la gravedad de algunos heridos y el número de desaparecidos. El seísmo afectó también a Tailandia, donde se registraron al menos 8 muertos en el derrumbe de un edificio bajo cuyos escombros siguen atrapadas más de 80 personas. Más detalles y testimonios con Delia Arunategui.
En varias ciudades del país asiático hay grietas en las paredes, se cayeron los techos y las carreteras están severamente afectadas por la fuerza del movimiento telúrico. Kawin, habitante de Rangún, la ciudad más grande de este país con 4 millones de habitantes, lo vivió.
El terremoto fue bastante fuerte, duró unos 5 minutos aquí. Sentimos que era fuerte. Mismo hubo agua de tanques que empezó a brotar y salir por todos lados.
Los hospitales están saturados. Cientos de heridos llegan en búsqueda de atención médica y deben esperar sentados en el piso por falta de espacio. El terremoto se extendió a otros países del sur asiático. En Tailandia también buscan a sobrevivientes bajo los escombros. Más de 80 personas estarían atrapadas tras la caída de un rascacielo en construcción. Lo Hong vive en un piso 19 de otro de los edificios afectados en Bangkok.
Escuché un ruido muy fuerte, no sabíamos qué era. Escuchamos cómo los muros se rompían, nos tiramos al piso, no lográbamos mantenernos en pie. Sentíamos que el edificio se sacudía, fue aterrador. Nos tomamos de la mano con mi novia y dijimos, esperemos que pase, aunque en un momento pensamos que era el fin.
Expertos consideran que la debilidad de la infraestructura y el desarrollo incontrolado de las zonas urbanizadas han hecho de estas localidades zonas vulnerables en caso de desastres naturales.
Birmania se encuentra superada ante la magnitud de las tareas de rescate y ha pedido ayuda internacional de manera casi inmediata. Min Aung Hlaing es el jefe de la junta militar que gobierna el país del sudeste asiático.
Dado que nos encontramos en medio de una gran labor de rescate ante este desastre natural, me gustaría pedir a todos que colaboren en todo lo posible. También he declarado el estado de emergencia en todas las zonas afectadas y he abierto todas las vías para la ayuda extranjera.
Hey guys, how we doing? Please, at ease. Good Lord, sit down and eat. Así se dirigía J.D. Vance a los militares estadounidenses presentes en Groenlandia. El vicepresidente estadounidense se ha desplazado a este territorio danés autónomo que el presidente Trump asegura que se quiere anexionar. Una visita polémica de la que nos trae todos los detalles Leticia Fuentes.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aterrizó este viernes en la base militar estadounidense de Groenlandia, Pituffik, para lanzar un discurso frente no solo a sus tropas, también ante los groenlandeses. Sabemos que con demasiada frecuencia nuestros aliados en Europa no han seguido el ritmo del gasto militar y Dinamarca no ha seguido el ritmo para dedicar los recursos necesarios para mantener esta base, para mantener nuestras tropas y para mantener a la población de Groenlandia a salvo de numerosas incursiones agresivas de Rusia, China y otras naciones, afirmó el vicepresidente. Un mensaje que va más allá y que nace en plena crisis tras la filtración del chat de Signal y en una semana donde Donald Trump ha vuelto a insistir en su voluntad de anexionar Groenlandia. India, porque según dice el presidente, es clave para la paz mundial y la seguridad internacional. Este viaje ha despertado la furia de los ciudadanos de Groenlandia, quienes no han dudado en manifestarse y boicotear el recorrido del número 2 de la Casa Blanca, que finalmente ha tenido que limitarse a la base estadounidense de Pituffik. Una completa provocación para las autoridades locales, que hoy han vuelto a gritar: Groenlandia no está en venta.
Y ya en Washington, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el nuevo primer ministro canadiense, McCarney. Carney advirtió ayer de importantes contramedidas comerciales si Trump termina imponiendo sus aranceles a los vehículos manufacturados fuera de Estados Unidos, además de a otros productos. Según el propio Trump, la llamada de este viernes fue extremadamente productiva. Regresamos a Europa. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha respondido a su homólogo ruso Vladimir Putin. Esta jornada, el mandatario ruso propuso un gobierno de transición en Ucrania bajo el auspicio de las Naciones Unidas y sin Zelensky antes de cualquier negociación de paz. El presidente ucraniano ha respondido asegurando que Putin solo quiere que pase el tiempo y no busca el final de la guerra. Todo lo que hace retrasa cualquier posibilidad, cualquier proceso, cualquier negociación y retrasa cualquier progreso hacia el final de la guerra. No quiere poner fin a la guerra, dijo el mandatario ucraniano. Zelensky anunció también que este viernes ha recibido de parte de Estados Unidos una nueva versión del acuerdo sobre los minerales estratégicos de su país a los que Washington quiere tener acceso. La administración Trump lleva meses exigiendo la firma de un acuerdo para poder explotar los minerales de manera conjunta con Kiev como parte de la devolución de la ayuda militar entregada por Estados Unidos. A finales de febrero, tras un primer acuerdo, Zelensky voló a la capital estadounidense para su firma y terminó abandonando la Casa Blanca tras un altercado verbal entre ambos dirigentes y el vicepresidente estadounidense. Y vamos a Oriente Medio. 4 meses después, Israel retoma los bombardeos en el Líbano. Ha sido en los suburbios de Beirut, la capital, una nueva ronda de ataques, la primera desde la tregua acordada en noviembre, con un bastión de Hezbollah como objetivo, según Tel Aviv, y como respuesta a un lanzamiento de cohetes contra su territorio que no ha sido reivindicado. Corresponsal en el Líbano, Joan Cabases Vega.
El primer bombardeo de Israel en Beirut desde la tregua firmada en noviembre ha consistido de 2 potentes misiles en un barrio residencial. El ataque ha hundido bajo tierra un bloque donde Israel asegura, sin aportar pruebas, que Hezbollah almacenaba drones. Minutos antes, el ejército israelí había emitido un anuncio de bombardeo inminente contra un edificio del suburbio de Hadad. El comunicado exigía a la población de la zona que huyera por su propia seguridad y la de sus familias. El edificio bombardeado era cercano a múltiples colegios, lo que ha propiciado escenas de pánico entre niños de muy corta edad y sus padres, que acudían angustiados para llevárselos hacia barrios más seguros. El ataque israelí es una respuesta a proyectiles lanzados desde Líbano hacia Israel, tanto esta mañana como el pasado sábado, que nadie ha reivindicado. Hezbollah niega la autoría de estos disparos y niega también una futura respuesta al bombardeo de hoy contra Beirut. El ministro de Defensa hebreo Israel Katz ha asegurado esta tarde que por cada proyectil que amenace a Israel, el ejército israelí hará temblar las casas de los suburbios beirutíes. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
También hay ataques israelíes, o en este caso más bien continúan, en Gaza, aunque Hamas asegura que las conversaciones para un alto el fuego están cobrando impulso. El portavoz del grupo islamista, Bassem Naim, aseguró que el diálogo con los mediadores se ha acelerado y que esperan un nuevo avance en los próximos días. Fuentes próximas a Hamas indicaron que la propuesta que se está barajando ahora pretende lograr un alto el fuego, abrir pasos fronterizos y permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero sobre todo que se retomen las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de tregua alcanzado en enero, cuyo objetivo último es poner fin al actual conflicto. Tras la primera fase, el alto el fuego se rompió el 18 de marzo e Israel retomó sus bombardeos en la franja. Y tiempo ahora para la información en Latinoamérica. Chile pide a la Corte Penal Internacional que el asesinato del disidente venezolano y teniente retirado Hernán Ojeda en territorio chileno sea investigado dentro del proceso que el tribunal lleva a cabo contra Venezuela desde 2018 por denuncias de crímenes de lesa humanidad. Ojeda había recibido asilo en Chile y las autoridades chilenas consideran que fue un asesinato político y lo vinculan a un miembro del gobierno de Nicolás Maduro. Este viernes se presentaron los documentos pertinentes a la Corte Penal Internacional. Ángel Valencia es el fiscal nacional chileno.
Tuvimos una reunión muy provechosa con el fiscal de la Corte Penal Internacional, el fiscal Khan, para transmitirle los antecedentes generales que contamos sobre el homicidio, el secuestro con homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, un refugiado político en Chile que habría sido secuestrado y asesinado precisamente por motivaciones de esa naturaleza, por motivaciones políticas. Y junto con ellos le transmitimos nuestra intención de crear un equipo conjunto de investigación, de manera que tanto los investigadores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que están trabajando en investigar los crímenes contra los derechos humanos que se habrían cometido en Venezuela por agentes del Estado venezolano, como el equipo de la Fiscalía de Chile y de la PDI que están trabajando en el esclarecimiento del secuestro con homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, puedan trabajar en conjunto.
Ojeda, de 32 años y quien había recibido refugio político en Chile, fue sacado de su departamento el 21 de febrero de 2024 por personas que simularon ser policías. 9 días después, su cadáver fue hallado dentro de una maleta enterrada en una barriada de la capital, Santiago. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza toda acusación. Además, el Fondo Monetario Internacional confirma que Argentina ha pedido un nuevo préstamo, concretamente de 20.000 millones de dólares. Se materializaría durante 4 años y se devolvería en 10, según el gobierno argentino. Este desembolso del FMI tendría como objetivo apoyar el programa de reformas del presidente Javier Milei. En un comunicado, la entidad financiera aseguró que las conversaciones están muy avanzadas y calificó de exitosas las reformas implementadas por Milei. Hablamos ahora de Gaia y del espacio y del fin de una misión espacial emblemática. No es la más conocida de todas, pero sí la preferida de los astrofísicos. Este satélite de la Agencia Espacial Europea cartografía nuestra galaxia desde 2013 y no son las imágenes más espectaculares, pero sí el mapa más preciso jamás realizado de la Vía Láctea, con casi 2.000 millones de estrellas. Mauricio Latorre.
Más de 1.000 millones de estrellas cartografiadas, 13.000 artículos científicos publicados con sus datos y miles más en preparación. Gaia es probablemente la misión espacial más prolífica de la historia. Este satélite de la Agencia Espacial Europea cartografía nuestra galaxia desde 2013. No se ven imágenes espectaculares, pero sí el mapa más preciso jamás realizado de la Vía Láctea, con casi 2.000 millones de estrellas, que ahora nos ayudan a comprender mejor su historia. El catálogo de Gaia también está llamado a crecer. Aún hay que procesar miles y miles de datos y la publicación final de sus observaciones no tendrá lugar sino hasta 2030.
Y un último apunte de tecnología. El magnate Elon Musk anunció el viernes que su startup de inteligencia artificial XAI adquirió la red social X, también de su propiedad, en una transacción totalmente de acciones que valora la plataforma en 33.000 millones de dólares, sin contar con su deuda. Hay que recordar que el hombre más rico del mundo la adquirió a finales de 2022 por 44.000 millones de dólares, cuando se llamaba Twitter. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal de noticias en WhatsApp. Gracias por acompañarnos.